auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio Oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Domingos de 22 a 23:30 horas. Tu clásico, Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
Boedo en ti, Boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al zaguán. Vivir sin vos, morir sin Dios, esquinazo al azar, soledades de bar, que Boedo y Tarija pelean a llorar. No pude ser indiferente, y acá estoy, elegí Boedo y su viejo amor, elegí Boedo y su viejo amor.
Muy buenas noches, queridos cuervas y cuervas del mundo entero. A las 22:06 empieza Juan Pablo, Boedo en mí, este clásico de los domingos. Con mucha actualidad, mucho debate, con el plantel casi completo, porque Javi hoy no puede estar, Javier Brancoli, el operador número uno, el operador periodístico, con las preguntas que le hacen a los entrevistados, con Juan Pablo resfriado un poquito, y con el Delta Medios, que usted nos puede visualizar, ¿no? Rama, por diferentes medios. Buenas noches, Rama.
Buenas noches, Beto. Sí, nos pueden visualizar y si no quieren ver nuestras bonitas caras, también nos pueden escuchar por www.deltamedios.com, pero si nos quieren visualizar, entran al Twitter de Boedo en mí, que es @boedoenmi, o pueden entrar a todas las redes de San Lorenzo Redes, que pueden entrar para vernos y en el chat de YouTube de San Lorenzo Redes pueden dejar mensajes, saludos, preguntas, y también nos pueden ver por Instagram, Facebook y Twitch.
Bueno, ya se acerca la... estamos en plena campaña política para el 17 de diciembre, se calientan los motores, se habla de fútbol, pero bueno, tenemos acá el mejor equipo, con la mejor información, con Hernán Sanz y Juan Pablo Acuña, con Walter, la opinión de siempre, de inconfundible, de Walter Sanabria. Juan Pablo, buenas noches, querido compañero, ¿cómo anda usted?
Beto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Abrazo grande para vos, para Rama, para todos los muchachos, también para la audiencia. Modo mundialista, por suerte arrancó el mundial, tenemos fútbol. Gracias a Dios y la Virgen llegó la fecha. El martes esperando claramente el encuentro de la selección que nos va a tener de madrugadores, 7 de la mañana. hoy bien el equipo de Gustavo Alfaro, era claro, ¿no?, que iba a ganar ante Qatar, que parece que es un equipo amateur por lo que demostró en el día de hoy. Y bueno, por el otro lado, la parte azulgrana, San Lorenzo, que ya está más pensando en lo que será el receso, que comenzará el 2 de diciembre hasta el 2 de enero, un mes de descanso tendrán los jugadores que hicieron una nueva práctica de fútbol de la semana, vamos a hablar también de eso, pensando en el mercado de pases, renovaciones por acá, negociaciones por otro lado para ver si se renuevan algunos préstamos de jugadores que hoy para el entrenador Rubén Darío Insúa y para Matías Caruso son prioridad, de los cuales están trabajando. Vamos a hablar mucho del tema político, una entrevista que vamos a tener en un ratito nada más, creo que con una de las personalidades importantes de San Lorenzo, de uno de los frentes de opositores. Vamos a estar desasnando algunas cosas que ha dicho el oficialismo en las últimas horas que son importantes para el futuro de San Lorenzo, no solamente en lo económico, sino también en lo deportivo, en la vuelta a Boedo. Hay mucho para hablar. Domingo cargado de información, Beto.
Muy bueno, Juan Pablo. Mi querido amigo Hernán Sanz, con mucha actualidad, siempre con información de fútbol, siempre con información de la política. ¿Cómo anda Hernán, querido?
¿Cómo estás, Beto? Buenas noches a toda la gente que está del otro lado, ¿no? Y habitualmente sigue este clásico de los domingos, ¿no? Como ya lo titulamos, el domingo, bueno, la cena en familia, Boedo en mí, y terminar la semana hablando de San Lorenzo, ¿no? El plan perfecto para cada finalización de semana. Bueno, como decía Juan, en modo mundial, de alguna manera hoy con el comienzo del mundial estamos todos manija con esto de los partidos, del mundial, y bueno, el debut con triunfo de Ecuador, una fiesta algo deslucida para mi punto de vista. Me gustaba más otro tipo de fiestas de inauguración del mundial, pero bueno, la pelota está en marcha, que es lo importante, y en San Lorenzo también. Un partido amistoso contra Ituzaingó el último viernes, vamos a estar hablando de eso. Un San Lorenzo que continuará hasta fin de mes entrenando. Y con el tema de las renovaciones, como bien decía Juan, hay un jugador que está muy cerquita ya de renovar, que se puede anunciar mañana, lo voy a estar anticipando. Y hay otra renovación que se complica un poco. También lo voy a estar dando como primicia esta noche cuando hablemos, bueno, en el debate acá con los muchachos, la parte de fútbol, previa, ¿no?, a la gran entrevista que vamos a tener en un ratito nada más con uno de los candidatos, ¿no?, a presidir San Lorenzo de Almagro, como es Cipriano Pomi, Beto.
Muy bien, Hernán. El querido Walter Sanabria. ¿Qué pasó? ¿Que fin de semana largo acá en Buenos Aires o estás en algún lado que no sabemos? Walter, buenas noches, querido compañero, amigo y gran panelista, Walter Sanabria, ¿cómo anda?
Beto, ¿cómo te da? Un saludo para vos, para toda la banda y para los oyentes. Acá en el barrio porteño de Villurquiza, así que no tocó viajar este fin de semana. Estuvimos a punto, pero se sabía que también el clima no iba a acompañar mucho en la costa, entonces desistimos de la idea. Y nos quedamos acá viendo un poquito también, como decían los compañeros, la presentación de este Mundial, un Mundial medio atípico, también por la altura del año que toca, el país que toca, pero bueno, esperanzado de que Argentina haga una buena campaña, un buen Mundial, siempre, como lo dije el domingo pasado, si me dan para firmar, San Lorenzo campeón de cualquiera de los cuatro torneos antes que Argentina del Mundial, pero ojalá que el equipo de seleccionado pueda hacer una buena campaña, y esperando también novedades de San Lorenzo, tanto en el armado del plantel del año que viene, como del tema, lo que es el tema político, ver quién va a conducir. Siguen pasando las semanas y hablo con mucha gente de San Lorenzo, tanto por las redes sociales como personalmente tengo amigos, y hay una incógnita muy grande de saber a quién votar, y ya no falta tanto, porque hoy en día en un mes, en menos de un mes, ya podemos decir que vamos a tener nuevo presidente, nuevo presidente va a ser, capaz que siga el oficialismo, pero con otra presidencia, y hay mucho interrogante en quién conducirá a San Lorenzo el año que viene, esperando que cambie un poquito, a pesar de que estos últimos meses, gracias a Insúa y a Matías Caruso, en lo deportivo se ha acomodado, y un poco de Horacio Receibor, hay que decirlo, que se quedó a poner la cara, ha tenido sus errores, durante estos años, que fueron grandes porque fue partícipe de este oficialismo. Pero creo que en estos últimos meses se ha puesto la cara, la ha pegado con Caruso. Con Insúa tuvo un poquito de suerte porque no fue el primer nombre que fue a buscar, pero también lo trajo él, volvió al club y creo que se ordenó un poquito San Lorenzo. Así que esperando también el tema político para sacar a nuestro club adelante y esperar un 2023 con un San Lorenzo protagonista en todo momento.
¿Vos qué opinás, Juan Pablo? Como Walter, que hay mucha gente todavía con el voto con mucha indecisión, indefinición.
Sí, tal cual. He hablado con, a ver, amigos que son socios, que ya vale recordar, ¿no? La gente ya puede ir metiéndose a ver si puede votar o no, si está habilitado o no. Ya están los padrones. Atentos a esto, para no quedarse dormido y no todo a último momento. Creo que a partir del 12 de diciembre se podrá ver en qué mesa vas a votar. Por ahora podés ver si estás habilitado o no. ¿Sí? Entrando a la página de San Lorenzo, sanlorenzo.com.ar, creo que es la nota principal, ahí podés ver el padrón, a ver si estás habilitado o no. Por otro lado, a tu pregunta, hay mucha gente que todavía no sabe a quién votar. Lamentablemente esto es así, porque más allá de que los últimos 6 meses de este oficialismo, con Insúa a la cabeza, fueron buenos por la clasificación a la Copa, por los resultados, por haberse alejado un poquito de los promedios, por haber potenciado mucho el patrimonio que hoy tiene el club en cancha, que tiene San Lorenzo en cancha, pone en duda a la gente. Pero al mismo tiempo pone en balanza lo que fueron los últimos 4, 5, 6 años, ¿no? Entonces, por eso viene también por ahí, y el papel de las oposiciones, está más que claro. Eso que creo que fue, o es lo principal que tuvo al hincha de San Lorenzo con esta incertidumbre, hasta el día de hoy, 20 de noviembre, no saber a quién votar a menos de un mes de las elecciones. Y un oficialismo que recién empezó a hablar ahora, porque la presentación fue hace unos días, el día jueves, ahora imagino que arrancará la campaña pesada. Hoy estuvieron presentes Miguel Mastrosimone y Sergio Constantino en la Delfo Cabrera, en la maratón de los 10 kilómetros que hizo San Lorenzo en Boedo. Estuvieron entregando las medallas y estuvieron siendo parte de dicho evento. Y las oposiciones, como bien marcábamos, que Ronzoni ya lanzó la ronzoneta y estuvo en el día de ayer en Boedo repartiendo y regalando camiseta de Ronzoni. Atentos a esto, hubo mucho desprendimiento de camiseta, me dijeron que hubo. Pasaba, si alentaba, te daban una camiseta. Estamos haciendo cualquier cosa. Vende el alma al diablo por un voto de Mercedes Ronzoni. Y después, bueno, creo que uno de los más pesados, Moretti, junto con quien vamos a tener hoy una entrevista con Chipi y Pomies.
Me dicen Chipi.
Así es. Por acortar el nombre de Cipriano, ¿no?
Hernán, ¿querés empezar algo del tema de fútbol o bueno, un poquito seguimos con el tema político? ¿Cómo ves la fiebre, el termómetro político? Lo que vos quieras.
Bueno, respecto de política, Beto, bueno, yo creo que coincido un poco con Juan, ¿no? Es como que un poco se está empezando a abrir el juego, están empezando a hablar ya todas las listas casi con igualdad, ¿no? De cantidad de participación en los medios. El oficialismo está empezando ahora, la mayoría de los medios ya lo está reflejando, las declaraciones del oficialismo, y tanto el oficialismo como la mayoría de los partidos es como que, por lo menos yo pienso, ¿no? En lo personal, quizás soy demasiado pedigüeño, ¿no? Al respecto, pero digo, cuando más hablan, más indecisión generan, por lo menos para lo que veo yo, ¿no? Si la gente no está muy segura de quién votar, creo que escuchando a cada uno de los partidos van generando más indecisiones. Creo que el otro día el oficialismo en la presentación con el tema de la maqueta, ¿no? Bueno, volver un montón a las promesas incumplidas, un montón de situaciones que no son manejadas de manera muy clara, que a mí por lo menos en lo personal me deja esa sensación, ¿no? Que cuando más hablan, más incertidumbre generan en lugar de clarificar, ¿no? Algún voto en su favor. Pero bueno, esto es a título personal lo que a mí me parece. Respecto del fútbol, Beto, bueno, un San Lorenzo, como decíamos antes, que está calentando motores, un San Lorenzo que está en los futbolísticos sumando minutos, de cara a lo que será, bueno, a fin de mes el parate, ¿no? De alguna manera por el mes de diciembre, donde después San Lorenzo va a volver a hacer la pretemporada, que como todos sabemos tendrá también partidos amistosos oficiales en la Copa Río de la Plata en Uruguay, y bueno, después el comienzo del torneo ya a finales del mes de enero. Un San Lorenzo que le ganó 2-1 a Ituzaingó el otro día, con goles de Vareiro y de Gonzalo Luján en la segunda etapa, en el global, jugó un tiempo de 45 minutos y uno de 30, el equipo de Rubén Darín Sua. En el primer bloque, la mayoría de los titulares que todos conocemos, y en el segundo bloque hubo muchos cambios, participaron muchos jugadores, y bueno, justamente Luján, uno de los ingresantes, es que es el que convierte el segundo gol de San Lorenzo en una linda práctica, ¿no? Adán Vareiro, bueno, mostrando que sigue de alguna manera encendido, ¿no? Y cada partido que juega convierte a goles, oficiales, amistosos o lo que sea, un Vareiro que también está definiendo su continuidad, y un Gonzalo Luján que de a poco se va convirtiendo en una de las alternativas preferidas, ¿no?, de Rubén Darío Sua a la hora de saltar a la cancha, sobre todo en los segundos tiempos.
Correcto. Walter, ¿estás ilusionado con el tema futbolístico para el 2023? Pensando en Rubén Darío Sua, que vos siempre lo ponderás, ¿pensás que San Lorenzo necesita Rubén Darío Sua, el apoyo de la dirigencia, que sea ganadora para tener refuerzos y consolidar un San Lorenzo competitivo, que es lo que desea la masa societaria y la cantidad inmensa de hinchas de San Lorenzo de Almagro en todo el país?
Sí, sí, Beto, obviamente que uno cree, primero, ya lo hablamos bastante, el trabajo de estos primeros meses de Insúa al mando del plantel, siempre temporada, como dijimos, con cero amistosos preparatorios, con pocos refuerzos, con una venta, porque Fernández Mercado fue vendido a mitad del torneo, fue totalmente saldo positivo de haber logrado la clasificación a la Copa Sudamericana y permitirle a San Lorenzo, además del ingreso de dinero que te entra por la Copa Sudamericana, participar en un certamen internacional, que es una cosa que considero que un equipo grande se tiene que acostumbrar de participar. Obviamente que ganarla es más difícil, se sabe, la historia tanto de la Libertadores como la Sudamericana son copas difíciles, pero San Lorenzo se tiene que acostumbrar a participar. Y obviamente que con un mercado de pases interesantes, ya con el armado de Insúa, que él siempre dijo que estos primeros meses era más el armado formar un plantel para el año que viene tener un equipo competitivo y darle pelea en los frentes que tenga que el ciclón que afrontar. Calculo también, que obviamente será una pregunta también a uno de los entrevistados, que en ninguna lista dudaría de la continuidad del gallego Insúa, a pesar de que muchos vincularon como que Gallego Insúa ha declarado a favor del oficialismo. No creo que fue así. Creo que cualquier persona más o menos coherente y sensata que quiere ser candidato a presidente no puede estar en su idea quizás de desligar de su cargo a un tipo como Insúa, que además de lo que fue como ídolo, como jugador, como técnico en el 2002, el presente que le ha dado este San Lorenzo, que le hizo cambiar el panorama totalmente a los hinchas mismos. Vos veías los últimos partidos donde San Lorenzo, la gente iba al nuevo gasómetro, iba a ver otro equipo que ya se había acostumbrado previamente a un equipo que sabías que ibas a ver a San Lorenzo en la cancha a pasarla mal y no te representaba. Con Insúa cambió totalmente eso, además de empezar a cosechar buenos resultados. La gente iba con otra energía y se notaba, y él mismo lo ha declarado. Entonces pienso que el 2023 va a ser auspicioso para el ciclón. Cualquier hincha, por lo menos de todos los que hablo, consideramos y creemos que Insúa al mando del plantel el año que viene va a ser una buena campaña y nos va a mantener contentos, a pesar de que nosotros siempre hay algo que no se cambia, que va a ser hinchar por nuestro San Lorenzo, pero que al equipo le vaya bien te genera una buena energía.
¿Por qué tuviste un año de tanta discusión con Hernán si los dos son cuervos a morir, si los dos quieren el bien por San Lorenzo? ¿Tuviste un debate a lo largo de todo el 2022 que va a seguir en el 2023 seguro? ¿Porque no se ponen de acuerdo, hermano?
No, pero después creo que los resultados están a la vista. No me quiero declarar ganador porque a él no le gusta, ¿viste? Quería eso, pero Ortigosa se retiró como un ídolo, Insúa terminó dando la talla. Y además, lo que comentábamos, obviamente hablando de fútbol siempre, era quizás podíamos tener miradas parecidas, miradas diferentes, pero creíamos que San Lorenzo debía mejorar, obviamente. Yo quizás pienso un poco más en el contexto que Insúa había agarrado el equipo, en el momento que lo había agarrado, con los pocos, la nula pretemporada que había hecho Insúa con el plantel, entonces, y un equipo que perdía tanto como era San Lorenzo el semestre pasado, haberse acostumbrado y haber terminado redondeado una buena campaña en clasificando a la Sudamericana, creo que es positivo y creo que Hernán también me va a acompañar en ese pensamiento. Después de Ortigosa y de Insúa, ídolos, él considera que hay otros ídolos. Yo, para mí, nombres como Insúa, Ortigosa, Romagnoli, Torrico mismo, que a pesar, hay una discusión eterna ahora en las redes sociales con Torrico, que va al oficialismo, todo. Hay que saber separar. Una cosa es la idolatría como jugador que ha tenido Torrico, la ha tenido Romagnoli, Romagnoli mismo en la Secretaría Técnica ha fallado, él mismo lo ha dicho. Y Torrico quizás puede ser que va al oficialismo, muchos van a tener la imagen de Torrico, cómo puede estar con unas personas que, o con una lista que es la gente de San Lorenzo, adelantó las elecciones para sacarlos, hay que ver si salen, porque todavía sabemos que el panorama político, todos le dan las encuestas positivas, o sea, habría 5 ganadores, porque a todas las encuestas le dan bien. Pero a lo que voy es que Torrico quizás decide lo que pensaba yo, de que trabajando desde adentro puede ayudar, es un tipo que tiene la gestión deportiva, es presidente de un club en Mendoza, hay que ver cuánto se preparó, obviamente, pero considero que por lo menos hay que analizarlo, la idolatría desde el lado de cómo fue lo que fue como jugador. Y como dirigente, en el caso de que el oficialismo gane y Torrico trabaje a la par con ellos como parecería que iría a ser, ahí analizarlo y pensar en el proceso que está, decir, mira, Torrico estuvo bien en esto, él mismo lo ha dicho, tiene más para perder que para ganar, se quiere jugar, bueno, bienvenido, si es para San Lorenzo, para un San Lorenzo más grande, bienvenido. Si el oficialismo, en caso de ganar, sigue fallando lo mismo, bueno, será criticado como cualquier persona.
Muy bien, pero te sentís ganador del debate a Hernán Sanz.
Basta con ver el video de Ortigosa, cómo se retiró Ortigosa. Mira, se acaba de ir, Sanz. Que se quiera discutir, decirle, Beto. No, pero son miradas diferentes. Quizás ve una mirada en la discusión en sí. Se armó un poco el debate con el tema de Ortigosa, ídolo Ortigosa, ¿no? Y yo creo que él lo llevaba más por el tema de los Romero, cuando se declaró. Entonces, de ahí salió, pero creemos, por lo menos queremos los dos, lo mejor para San Lorenzo, como cualquier hincha de San Lorenzo. Acá uno puede tener una idolatría, una cercanía más a un jugador que a otro, pero vamos a estar contentos si San Lorenzo gana y si le va bien. Yo, obviamente, que personas, a ninguna persona faltarle respeto. Igual no considero que Hernán lo haya hecho, pero sí hubo varias personas que sí le han faltado respeto a Ortigosa, sí que le han hecho balances a Gallego Insúa en fechas que no era necesario hacer el balance a Gallego Insúa, salvo que quieran meter a otro técnico o que estés vinculado a otra lista política que se está acercando. Entonces eso, después justo podemos tener cada uno diferente y verlo de otra forma, pero a la larga vamos a creer todos acá, por lo menos creo que vamos a creer que lo mejor para San Lorenzo.
Sí, hoy bueno, estuvo también en una entrevista que está muy comentada Juan Pablo y Hernán a Constantino y a Lantarón, estuvieron con la Furcade, con el colega, algunos títulos alguien lo pudo ver, algunos títulos que ha dejado el oficialismo.
Sí, no sé si Ernie, vos querés tratar el tema.
No, lo que pasa es que estoy teniendo problemas de comunicación, no sé si por el humo de cuando hablaba Walter o, bueno, más allá de los problemas de internet que tengo, ¿no? No, si tenés algunos títulos, decirle, después yo le voy a contestar al colega Walter algunas cuestiones que manifestaba, pero no, andá con los títulos del oficialismo, que la verdad no lo pude ver por este tema del problema de internet. Como estoy con los datos, bueno, no he podido ver completa la entrevista del oficialismo con el colega Pablo Lafourcade.
Bueno, estuvo en el canal de YouTube de Pablo Lafourcade, estuvo Sergio Lantarón, Sergio Constantino y Claudio Lantarón, si mal no me equivoco, candidato a presidente y hoy el tesorero del club, en donde, bueno, tocaron varios temas, según las preguntas que iban haciendo los diferentes usuarios y también el propio colega Pablo Lafourcade, a quien mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, los datos más importantes, quizás la declaración más importante, que San Lorenzo tiene un pasivo de 30 palos verdes, 30 millones de dólares en moneda billete, a dólar oficial, lo aclararon, que San Lorenzo hoy tiene 12 juicios en acción, la mayoría de ellos con ex jugadores, con los cuales algunos se han llegado a acuerdo, caso Colochini, pero después hay otros que no los mencionaron, tampoco dijeron en qué estado se encuentran. Lo que sí dijeron es que con los proveedores hoy San Lorenzo está al día, no tiene deuda con proveedores. Después, bueno, uno ve las redes a veces y los mismos proveedores demuestran que San Lorenzo no les ha pagado en el último tiempo, ¿no? Eso será cuestión de ver después con una auditoría que el propio oficialismo, si continúa, si gana las elecciones, hará una nueva revisión de los números contables para dejar todo en claro. Bueno, entre otras cosas, han hablado también de la vuelta a Boedo en cuanto a lo que es la demolición del tinglado de hoy que quedó, el esqueleto de lo que era el Carrefour, en la cual estiman una demolición que puede tardar de 10 a 12 meses, un añito más adentro en cuanto a lo que es la demolición. Si gana el oficialismo, ya tenés un año menos para construir el estadio. El estadio en 3 años supuestamente es lo que se estima la construcción. Estarían dejando, si es que pueden cumplir todo el mandato próximo de los 4 años, la apertura del estadio en Avenida La Plata, que sea el próximo gobierno, ¿no? Se ha hablado de un estadio de 51.000 personas, hoy San Lorenzo tiene 40 y queda chico, porque queda chico, a San Lorenzo le queda chico, creo que 51 en Boedo también le va a quedar chico, para mí tiene que ser algo aún mayor. Está bien, es mucha guita la que hay que poner, es mucha guita, eso le vamos a preguntar a Pomies también, a ver cuál es el proyecto que tienen ellos, pero era alguno de los temas más importantes que me gustó para remarcar acá, Beto.
¿Que un año, dijiste, un año de la demolición, dijiste?
Exacto, entre los permisos y demás, de 10 a 12 meses.
¿Eso vos crees que le tocaría a cualquier agrupación que gane un año?
Sí, yo creo que sí. Es más, en un principio el oficialismo había dicho que era mucho menos tiempo, era 6 a 8 meses. Después no sé qué pasó en el medio, ¿no? 4 meses más de Changüí, ¿no? Para aumentar, no sé, Walter.
Igual firmo, si me dicen en la fecha esa, en un año la demolición y en 4 años el estadio, firmo. Yo creo que se va a demorar mucho más. Ojalá que sea quien gane, que gane el oficialismo, gane la oposición, gane el que quiera, que se empiece a ver un movimiento en Avenida de la Plata a favor del club, porque se pueden empezar a hacer cosas, además de empezar a destruir el tinglado, empezar a ver la forma. ¿Ves? Clubes, distintos clubes que van creciendo. Uno ve el otro día el proyecto de Argentino Junior, de la nueva cancha, de la reforma de la nueva cancha. Entonces hay cosas interesantes que se están viendo en otros clubes, pasaron con Estudiantes hace muy poco. Obviamente que es una inversión, pero es una cosa que va a dar rédito tanto económico, porque hay mucha gente, la verdad, que hay que decirlo, que no se acerca quizás a el hincha, el enfermo, el fanático, va. Pero hay mucha gente también que no se acerca a la cancha de San Lorenzo por un tema de la zona. Y después también va a ser un tema de identidad, pero que va a recuperar San Lorenzo el día que San Lorenzo volvió a Boedo, ya tiene su polideportivo ahí, tiene la sede mismo también ahí, pero volver con el estadio, lo que representa, aparte uno quiere que se haga ya, porque también la gente más grande es la que vivió más el estadio de Avenida de Plata. Yo no tuve la suerte de conocerlo, me ha contado mi viejo, me ha contado mi abuelo, los momentos que han vivido ahí, pero uno cree quiere que tengan la alegría ellos, los socios, la gente grande que vivió, de poder disfrutar el estadio de Avenida de Plata, de volver a Avenida de Plata 1700, de ver a su San Lorenzo ahí, porque mi viejo me contaba que se iba a ver la tercera y se pasaba todo el día con mi abuelo ahí. Entonces eso uno quiere vivir, y ojalá, siempre dije, mismo lo tengo en el perfil de Twitter. Ojalá que me permita conocer el estadio de Boedo, ir con mi papá, con mi abuelo ya no voy a poder ir, pero él lo va a ver desde arriba, y poder disfrutar ese momento de pisar la Avenida Plata 1700, a ver a San Lorenzo, a verla en nuestra cancha. No va a ser el viejo gasómetro, porque no va a ser con tablones como era antes, pero va a ser un estadio en Avenida Plata, donde San Lorenzo tiene una identidad, donde uno camina ahí por todas las calles de Boedo, y es San Lorenzo, se respira San Lorenzo, y uno quiere volver a sentir eso. Ojalá que, digo, con cualquier agrupación, sea Pomie, sea Contatino, sea Franci, Mera, el que quiera, y el que sea presidente, ojalá que nos permita de poder disfrutar ese momento y sea lo más rápido posible. Por eso digo, si es en 4 años, firmo. Yo lo escuché, la verdad, el oficialismo anteriormente era Lames, no me acuerdo quién, que hablaban en el 2017, 2019, dieron fecha, y no vimos nunca un movimiento, nada. Ahora se agarra el tema de la pandemia con la construcción del tinglado que el gobierno de la ciudad lo usó como vacunatorio. Hoy ya terminada la pandemia, ojalá que se empiece a destruir y se empiece a trabajar en Avenida de la Plata para el futuro estadio de San Lorenzo.
Bueno, gente, estamos conectados con uno de los candidatos más importantes que tiene hoy la futura elección en San Lorenzo del 17 de diciembre, que es Cipriano Pomie, que recién me confirmaba fuera de micrófono, fuera de aire, me decía Pomie, no, porque yo le decía Pomie. ¿Cómo está, Cipriano? Gracias por esta comunicación con el equipo de Bodomí, con Juan Pablo Acuña, Walter Sanabria, Hernán Sanz, Ramiro Berignoli. ¿Cómo estás, Cipriano?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. En este domingo especial, que mañana es feriado, con un San Lorenzo, una vía electoral que se va calentando de a poco. ¿Cómo te toca, cómo te estás notando con poco, promediando la campaña electoral? Te hiciste en poco tiempo hacer notar, estás interviniendo en varios programas. ¿Cómo va la campaña electoral, Cipriano?
Bien, estamos conformes, estamos avanzando, nos estamos dando a conocer. Así que creo que vamos por un buen camino.
¿Por qué presentarse de candidato a ser presidente en San Lorenzo? ¿Qué te llevó? ¿Te escuché alguna entrevista que tuviste que pensarlo bastante, que te convencieron? Pero ¿qué lo que te llevó a este desafío que es ser presidente de San Lorenzo, candidato?
Bueno, principalmente la intención de ver un San Lorenzo distinto, San Lorenzo mejor, de poder participar, de dejar de quedarme de afuera. Creo que eso es lo principal, no opinar más, involucrar para poner lo que uno puede tener, el grano de arena, y tratar de hacer un San Lorenzo mucho más grande.
Sí, hoy tuvo la posibilidad también de estar hablando del oficialismo, el lanzamiento del oficialismo y diciendo el pasivo de 30 millones. Me imagino que si ustedes ganan van a analizar en detalle todo lo actuado por el oficialismo.
Sí, sí, sin duda. Es un poquito más, pero tampoco mucho más, unos 35 millones de dólares. Hay que ver todos los números, ver la composición y negociar con todos los acreedores para desahogarse financieramente y darle una viabilidad al tema este, que es lo que complica todo en el día a día. Tener un pasivo grande y de mucho despelote diario hace que el club funcione muy mal.
Sí, también preguntaremos a través de las redes, saliendo por San Lorenzo Redes, por Twitter, por Delta Medios. Hay un programa atento a las preguntas de los seguidores, de mucha gente que nos sigue cada domingo, el clásico, los domingos que voy a dormir. Juan Pablo, ¿tenés una pregunta para Cipriano?
Sí, Cipriano, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por tu tiempo con Boedo en mí. La pregunta va por el lado de lo que siempre se pregunta el hincha de San Lorenzo. El 18, 19 de diciembre, ustedes, en el caso hipotético que asuman como el próximo gobierno de San Lorenzo, ¿ya tienen definido qué empresa será la que audite lo que hoy es San Lorenzo en cuanto a lo económico?
Sí, sí, estamos con dos propuestas, hay que ver la más beneficiosa y digamos, en el fondo la de mejor calidad y que pueda auditar automáticamente, porque es una fecha compleja también, ¿no? Te agarra fin de año, te agarra enero, en general esas firmas tienen muchas vacaciones, estamos trabajando en eso, y para ver cuál es la mejor opción, pero principalmente hablar con los acreedores de entrada para ver qué urgencias tienen, si lo van a apretar, si no lo van a apretar, en caso de ver qué nos dicen, qué dar las resoluciones que tomemos.
Sí. Bien. Y otra pregunta, Cipriano, en cuanto a lo económico, ¿no? A ver, nosotros sabemos que los números, por lo menos lo que teníamos entendido, que eran 25 palos verdes, 30, vos dijiste recién 35. ¿Cómo van a manejarlo? ¿Cuál será esa inyección económica para poder empezar a hacer girar una rueda que va a ser intensa en San Lorenzo en los primeros meses de gobierno?
Sí, bueno, es lo que estaba diciendo, hay que ver, nosotros tenemos una idea de la composición de deuda, hay un montón de cosas que no sabemos porque estamos adentro, esa es la realidad, pero es ir a trabajar con eso y buscar aire con los acreedores, y si los acreedores vienen a apurarnos de entrada a cobrar, el concurso es una opción que tenemos presente para también poder darle una dinámica diferente a los fondos frescos que pueda entrar al club, que no sea solo para tapar despelotes anteriores, sino que para potenciar lo que tenemos actualmente con el plantel que tiene Suba.
Sí. Ramiro.
Buenas noches, Cipriano. Le leo acá una pregunta que me hacen en el chat de YouTube de San Lorenzo Redes, que la hace Esteban Hoffman. Si la auditoría arroja irregularidades en el pasivo, ¿están dispuestos a ir por la vía penal contra este oficialismo?
Mira, si hay irregularidades, obviamente que se van a denunciar, porque si no somos responsables nosotros también. Es así de simple. Se va a auditar y lo que resulte de todo eso es lo que se va. Nosotros vamos aparte a hacer un libro abierto de todo esto. Cuando vos no tenés nada que esconder, no tenés problema de mostrar las cosas, nosotros vamos a trabajar a explicar en qué aplicamos cada cosa y la situación que vamos a encontrar. Así que no, sin ninguna duda, vamos a trabajar por el bien del club. Y el bien del club es mostrar a los socios dónde estamos parados y aquí vamos a aplicar cada ingreso y cada egreso.
Walter.
Cipriano, muy buenas noches. Te quería consultar sobre el tema de la continuidad de Insúa. ¿Está asegurada en el caso de que ustedes sean elegido la lista, obviamente, gane la continuidad de Gallego al mando del DT o tienen pensado alguna otra alternativa?
No, obviamente, hoy es una locura pensar en sacar Insúa. Y por más que alguien lo piense, no te lo va a decir, porque sería una locura preelectoral. Insúa ha hecho un muy buen trabajo el último tiempo, ha valorizado el plantel, el activo principal, que son los jugadores que son propiedad del club, así que es importante seguir potenciando eso. Por eso te decía que los fondos que podamos tener iniciales, que podamos conseguir, van a ser para potenciar eso. No se puede estar haciéndose cargo de pelotes anteriores que no tenía justificación.
Hernancito Sanz, ¿estás?
Bueno, antes que nada, buenas noches, ¿no? Cipriano, gracias por estos minutos en Boedo. Bueno, yo lo que quiero saber es si sos de los que piensan que San Lorenzo necesita una inyección económica de inversiones, si San Lorenzo necesita empezar un nuevo gobierno con inversores y empresas de alguna manera que le presten plata a San Lorenzo, y cuál es el plan de acción inicial, ¿no? Porque claramente el 31 de diciembre va a ser una fecha clave donde San Lorenzo va a tener que hacer una erogación de dinero importante para sanear bastantes deudas urgentes, ¿no?, que hay hoy en San Lorenzo de Almagro.
Sí, cuidado, cuando vos decís deudas urgentes, ¿a cuáles te referís?
Y seguramente, bueno, los juicios que están apareciendo y que son de público conocimiento, muchos vencimientos de cara al 31 de diciembre, siempre que finaliza un año, bueno, hay muchos vencimientos para afrontar, y bueno, por lo menos por lo que muestran los medios, un montón de juicios que San Lorenzo podría perder, y claramente, bueno, habría que poner una erogación de dinero inicial como para poder de alguna manera sanear esas situaciones.
Sí, que esperar los juicios, hay que ver cuál es la situación el día que asumamos, y en base a eso tomaremos las decisiones que sean, digamos, que consideramos que son las mejores para el club. O sea, por eso está hablando, hay que refinanciar, si la gente va a venir a cobrar, nadie lo va a pagar, nadie viene a tener un bolsillo de payaso, yo lo repito, a regalar la plata de manejos anteriores de nadie, por eso el concurso es una opción para frenar todo y poder encaminar a largo plazo. Lo ideal es no hacerlo, pero si los acreedores vienen el día uno a querer cobrar lo que no han cobrado todos estos años, nosotros no vamos a acceder a ese tipo de cosas, de extorsiones.
Ramiro.
Sí, Cipriano, yo quería hacer una pregunta de qué proyecto tienen con la vuelta a Boedo en Avenida La Plata, porque bueno, esta dirigencia todavía no finalizó en pagar las cuotas que le debe a Carrefour, no compró ni negoció todavía los 8.000 metros que todavía tiene Carrefour, es la segunda, tercera o cuarta vez que presenta un proyecto de estadio, su agrupación. ¿Qué proyecto tiene con la vuelta a Boedo?
Mira, hay que ser realista, punto uno. San Lorenzo debe 30, 35 millones de dólares. Hacer la cancha cuesta entre 65 y 80, los proyectos diferentes. Yo no subestimo a nadie, ni me río a nadie. Lo único que trato de ser realista y no engañar a la gente. Yo escucho a todos los candidatos, todos tenemos 5 canchas en poco tiempo, eso es importante, ¿no? Porque todos aseguran que van a hacer la cancha en el proceso este. Me parece un poco serio, francamente, por algo San Lorenzo está así. El proyecto, yo creo que necesitas una plata inicial para arrancar las obras. No va dentro de la economía del club, sin ninguna duda. San Lorenzo no tiene déficit, tiene unos despilotes bárbaros. Esto es un aporte privado. Digamos, yo tengo mi opinión de lo que creo. Es una opinión de los socios, un aporte de los socios para conseguir entre 10 y 12 millones de dólares para iniciar la construcción y dar la vuelta y que la rueda se haga. Escuché otras propuestas que no son esas, que son sin plata. Yo bienvenido sea el que haga la cancha, ojalá sea con nosotros, o si no el que lo haga, bienvenido sea por el bien del club. Pero yo creo que inicialmente hay que conseguir entre 10 o 12 millones de dólares para hacer la cancha, estamos trabajando en eso, no lo veo viable para nada, pero tampoco queremos vender el oportunismo político de decir que tenemos todo listo, todo conseguido para que salga eso y se va a cobrar.
Juan Pablo, ¿tenés algo?
A ver, Cipriano, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Jorge Paladino, parte de la agrupación, cuando se hizo la presentación de la lista ahí en Boedo, y nos comentó de un proyecto que él tiene en mente en cuanto al estadio en Avenida La Plata. ¿Podés detallar un poco más cuál es el modelo de estadio que ustedes piensan que para San Lorenzo puede llegar a ser adecuado? Porque hoy, nosotros lo hablábamos, hoy San Lorenzo tiene un estadio de 40.000 personas y le queda chico. En Boedo, con lo que se estima, con la vuelta de San Lorenzo al barrio, 50 también va a quedar chico. ¿Qué es lo que tienen en mente ustedes?
Nosotros lo que tenemos en mente es conseguir la plata para poder iniciar las obras. El tamaño del estadio, hablar de 50, de 60 mil personas, es no vivir la realidad. Eso es lo que yo digo. Porque todos acá te hablan de tamaño y vos pensás en cuántos años que San Lorenzo está con el tema y no por nada de dicho. Acá los proyectos, hay un montón de proyectos, el Paladino bueno, que está dentro de los proyectos que están bien, como digo, pero acá la maqueta no es importante, acá lo importante es conseguir los fondos para hacerlo. Tenemos que conformarnos con una cancha de 40.000 más uno. La cancha de San Lorenzo actualmente no entra 40.000 personas, entra menos. El promedio de los últimos 10 años es muchísimo menor a 40.000. ¿Ustedes no saben cuál es el promedio de los últimos 10 años?
No, la verdad que no lo tengo estudiado. ¿Cuál es el promedio?
No llega a 20.000 personas. Es el promedio que tenemos los últimos 2 años. Pensar en una cancha de 60.000 personas es absolutamente fuera de la realidad. Lo importante es que sea 40.000 más uno para que sea FIFA. A mí me encantaría decir vamos a hacer una cancha de 60.000, pero es jugar con la gente, es mentira, eso nadie la va a hacer. Si tienes una cancha de 45.000 sería un logro espectacular, y la verdad que el que lo logre hacer es un héroe, dada la situación de San Lorenzo y de Argentina. Pero hablar de 60.000 personas me parece una irresponsabilidad porque va a ser algo que no se va a concretar. Yo no estoy para mentir a la gente, creo que hay que decir la verdad. Acá lo importante es empezar a trabajar y hay que conseguir la plata para iniciar las obras. Se puede hacer una preventa de locales comerciales, de plateas, del proyecto que tenemos, pero no es viable una cancha de 60.000.
Hernán.
Sí, bueno, preguntarle a Cipriano, justamente, él está manifestando que primero hay que conseguir el dinero por el tema del estadio, hay unas deudas que tiene San Lorenzo, bueno, llegado a los 35 millones, San Lorenzo está complicado económicamente y con esto, de alguna manera, me está mostrando Cipriano que tiene el peor de los panoramas, ¿no? De alguna manera, dándose cuenta que cuando agarre no va a ser para nada fácil, pero también hay que armar un equipo, Cipriano, que es la prioridad que va a tener su gestión a la hora de armar un equipo, ¿no? Si ganan el 18 de diciembre, porque San Lorenzo además en 2023 tiene Copa Sudamericana, torneo local, Copa de torneo local, Copa Argentina, y bueno, tiene que armar un plantel competitivo. ¿Cuáles son las bases, ¿no?, que tienen pensadas para poder armar un equipo a la altura de San Lorenzo?
Sí, mira, estamos esperando que nos convoquen para poder charlar sobre el mercado de pases, porque de afuera es inviable. Insúa, por lo que tenemos entendido, dice que con lo que tiene está bien. Nosotros queremos potenciarlo, queremos pasarlo eso donde se merece. Por eso es lo que te decía hace un ratito, de la opción de que si nos vienen a apretar, el concurso es una opción, porque la plata que ingrese líquida o que se pueda aportar inicialmente, que se consiga, tiene que ir a reforzar el plantel y tener un plantel de mayor jerarquía para que San Lorenzo vuelva a pelear un campeonato. Si San Lorenzo no vuelve a ser protagonista, todo es inviable el club, es inviable la cancha, es inviable todo. O sea, eso tiene que pelear para ser protagonista y tener nuevamente ingresos, poder jugar Copa Libertadores, que es donde está realmente la plata. La Sudamericana es muy poca plata contra los gastos, los viajes y los previos de los jugadores. Así que tenemos que poder, la plata que tengamos, ponerla en que San Lorenzo tenga un plantel competitivo inicialmente.
Walter.
Cipriano, consultarte si tienen hoy en día diálogo, sabiendo de la cercanía de las elecciones, diálogo con el oficialismo para saber bien cómo están las cosas en el club. Ustedes, si tienen informantes del panorama del club, tanto en lo económico como también, como decías vos recién, en el armado de lo deportivo, para saber si en el caso de que sean elegidos, tener un panorama para ver cómo afrontar el 2023 desde el lado plantel y desde el lado también económico.
Sí, está la comunicación, el número fino no lo tenemos, estamos intentándolo. Sabemos los inconvenientes que tienen, y yo más que nada a los hechos, a la falta de incorporaciones, a los problemas para retener jugadores, y eso está marcando un poco el panorama real, ¿no? Pero estamos dispuestos ya a entrar que siempre lo digo, que nos convoque para empezar a trabajar ya, y al que le toque de la oposición, sea nosotros o quien sea, o quien sea, poder, por el bien de San Lorenzo, poder formar un plantel competitivo y que la gente que pueda aportar, que aporte.
El tema fútbol, Cipriano, ¿cómo lo pensás manejar a nivel directivo? ¿Quiénes van a ser los encargados de seguir el día a día de la parte de fútbol, que es tan importante, que todos se creen que saben de fútbol, viste, en general? Los dirigentes asumen y se creen con la prestancia para hacer y deshacer. ¿Y ustedes tienen alguna planificación especial?
Mira, yo lo que digo siempre es lo siguiente: yo no estoy capacitado para opinar de fútbol, sí para saber cuál es nuestro presupuesto en base a lo que la gente que está en eso contrate y nos venga a proponer. Nosotros vamos a hacer, la estructura que está en Insúa, Caruso, Verón, Romagnoli, a continuar, pondremos nuestra gente en fútbol también para que baje información, los que nosotros estamos definiendo para que vengan o no, pero yo lo que puedo es soy un administrador de los fondos del club, no soy otra cosa. De fútbol, lo que te decía, puedo decirlo cuando me propongan un 5, decir cuánto le podemos pagar, y después los que se ocupen de eso sean los que tendrán que dar las explicaciones en el caso de no rendir. Pero los dirigentes que opinan de fútbol es el error y el egocentrismo más grande que puede tener un club de fútbol. Nosotros venimos a administrar y a aprender. Creer que sabemos de fútbol es una cosa que no es la realidad de ningún dirigente. Por más que te digan que saben, hay gente indicada para eso y nosotros tenemos que gestionar otro tipo de cosas dentro de San Lorenzo.
Moretti en una entrevista dijo que su modelo de gestión o presidente que fue mejor, lo toma como modelo, fue la gestión de Miele. ¿Qué opinas de eso y cuál es tu modelo de gestión?
Mira, yo de Moretti no voy a opinar, no opino más, yo lo escuché otro día en el programa de Pablo Lafourcade hablando de manera muy respetuosa y personal de los candidatos. Me parece que no voy a perder más el tiempo en Moretti, me parece que erró feo y no merece ningún comentario.
Te habló de sabinista y de barra brava o algo así.
Sí, un maleducado total y irrespetuoso.
¿Y de sobre Miele, sobre su modelo de gestión de Miele?
Y está copiando, evidentemente, en la falta de respeto que tiene hacia los demás, que no contribuye a nada al futuro de San Lorenzo.
¿Vos tenés algún modelo de gestión que te parece a nivel dirigencial por fuera de San Lorenzo que te parezca razonable?
Mira, acá hay un solo modelo, que es el potenciar divisiones inferiores, que es el ingreso de los clubes y donde debe estar la gran inversión. Dejar de pagar contratos ridículos a jugadores que no son de club, como pasó los últimos 6 años, que fue un tema de no competir y pagar contratos caros a tipos de afuera. Algo que tiene que potenciar a futuras superiores y generar la división que el club necesita para salir de esta situación. No hay otra. No te vas a salvar con un campeonato o entre una Copa Libertadores. Vas a mejorar la situación, vas a mejorar la marca, pero la única forma que tiene de salir del club es generando jugadores inferiores, porque es la menor inversión contra el mayor beneficio.
Sí, te escuché en una entrevista también, estamos con Cipriano, uno de los candidatos principales a la elección en San Lorenzo, mucha gente siguiendo por las redes, por Twitter, por Delta Medios, por San Lorenzo Redes, te escuché bastante opinar sobre la situación de fútbol y te quería preguntar que vos... con respecto al manager, va a seguir, recién lo confirmás, lo de Caruso va a seguir.
Inicialmente va a seguir Caruso, veremos los resultados, charlaremos con él, lo que se puede incorporar para lo mejor que nosotros lo vamos a hacer. Nadie tiene el puesto comprado y nadie está afuera, todos están adentro, esto como cualquier cosa es una gestión y se verán resultados, tanto ellos como nosotros. Esto es el día a día de la gente que entrena en este equipo, también va a pedir examen todos los días, porque San Lorenzo necesita un equipo profesional y capacitado para salir adelante.
Sí, Ramiro.
Sí, Cipriano, usted acaba de decir que bueno, que Caruso va a seguir y se va a evaluar su situación y que si se puede incorporar gente a ese sector se va a incorporar. Por ejemplo, Torrico ahora está haciendo campaña con el oficialismo y vemos que le picó el bichito de ser dirigente de fútbol. Si ustedes ganan la presidencia, ¿ustedes le pegarían un llamadito a Torrico, que es una persona que hace 10 años que está en el club, como que, no sé, conoce los pasillos de San Lorenzo, que tiene mucha experiencia adentro del club? Ustedes, por más que esté con el oficialismo, si ustedes ganan, ¿le pegan un llamadito a Torrico diciéndole, mira Torrico, como tenés el bichito de ser dirigente ahora que estás retirado, ¿por qué no te venís a colaborar con nosotros?
El día después nosotros vamos a llamar a todos, no solo a Torrico, a todo el que quiera venir acá a colaborar con San Lorenzo, no con nosotros, va a estar las puertas abiertas. Y no es un cuento, un tema político, sino que San Lorenzo necesita de todos. Por eso cuando te digo lo de Moretti, me parece que es una falta de respeto que es innecesaria, porque hay un día después, San Lorenzo necesita de toda la gente. Por eso lo digo básicamente, porque se equivocan, porque se ponen en un jueguito político que no le sirve a nadie, y ya pasas a temas personales que estás totalmente fuera de lugar, sabiendo él perfectamente cuál es mi situación. Más que nada por eso, pero en San Lorenzo, si estamos nosotros, está todo el pueblo sanlorencista invitado a venir a colaborar con nosotros.
Cipriano, yo también en una entrevista escuché y coincido con vos, que el gran problema de los últimos años, porque tanto se habló de la deuda extrema, que más allá de corrupción o no, que habrá que analizar, fueron los grandes contratos que se pagaron innecesarios, sin análisis, la gestión de Lamen Tinelli. Vos dijiste también que no, nunca te generó demasiado expectativa la gestión de Tinelli, pero apuntaste a eso, ¿no? A que no se puede en tantos mercados de pase errar tanto.
Te quiero aclarar, yo me acuerdo perfectamente del 2008, cuando trajeron a Alessandro, Menseguez, toda esa gente, que eran muy caras para el club, yo lo sabía que era muy caro, me parecía impagable. Me acuerdo de León lo que ganaba, yo charlaba con él y le decía que era impagable. Eso terminó muy mal también. Pero no, no es un tema de Tinelli. Tinelli evidentemente tenía otra vara, que era un San Lorenzo, digamos, trataba de hacer la base para llegar a eso, y cuando vos querés saltar los pasos, te pasa esto, llega un momento que te caes, vas al abismo, y San Lorenzo vive en situaciones financieras complicadas porque gasta lo que no puede, y porque no tiene generación propia de jugadores, sino que se la pasa queriendo traer jugadores de afuera. Yo siempre digo lo mismo, a Piatti, si la tiene que poner alguien de su bolsillo, $1.5 millones cuando estaba inactivo jugando en Estados Unidos, no lo iba a poner nadie. Y eso es porque es la plata del club en el fondo y piensa que no es de nadie. Pero de pelote después está. Fíjate a Colochini, salta la gremial lo que le paga, $900.000 por año. ¿Quién podía pensar que Colochini podía ganar esa plata en ese momento? Era suplente Colochini prácticamente. La verdad que es una mala administración. Y es un perjuicio muy grande para el club. Eso es lo que la gente tiene que darse cuenta. No importa a quién voten, a quién no voten. Si tiene que terminar en San Lorenzo, son las administraciones que se gasta la plata como si no fuese de nadie y es de todo. Ahora el problema lo tiene San Lorenzo. Hay 30, 35 millones de dólares de deuda que se generó. Querés hacer una cancha, querés ser protagonista y se pide todo de nuevo. Perfecto. Pero hay que fijarse. Toda esta mala praxis que se tuvo es la que lo lleva a la situación actual. ¿Quieren que volvamos a cometer los errores? Bueno, sería una locura, porque van a ser los mismos resultados. Si hacemos lo mismo que nos fue mal, nos va a ir igual de mal. No va a haber un cambio.
Cipriano, unos minutos más, agradeciendo desde Boedo en mí. Muchísima repercusión está teniendo en las redes esta entrevista de Cipriano Pomier. Hernán, tu pregunta.
Sí, Cipriano, yo quería saber por el tema camiseta, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento de Cipriano Pomés al respecto de un San Lorenzo que no tiene sponsor, un San Lorenzo que tiene un contrato con Nike, que lo ha llevado a que la gente de San Lorenzo no consiga camisetas en ningún lugar? Bueno, ¿cuál es la idea de Cipriano Pomés, ¿no? Continuar con el modelo de Nike, conseguir otra marca para que vista San Lorenzo de Almagro, la confección de la ropa propia. Bueno, quiero saber cuál es el modelo tuyo, Cipriano.
Mira, lo que hay que analizar el contrato bien cuando entremos. Es un tema evidentemente muy claro. Nike se está yendo del futuro de Argentina, que se realista. Nike no va a ser más la marca de San Lorenzo, porque a Nike San Lorenzo no le interesa, y lo vengo repitiendo. Si a Nike San Lorenzo no le interesa, San Lorenzo no le va a interesar Nike. San Lorenzo tiene que tener una marca donde San Lorenzo sea protagonista, donde haya ropa, donde tenga intención de comercializarla. De la manera que estás hoy, no conseguís ropa, es una cosa muy muy fácil, pero vos si no podés vender ropa, no tenés hincha nuevo, llamado. Un chico no puede comprar la camiseta y la chile, no hay camiseta por la calle, si no hay camisetas a la venta, hoy no hay ropa, pero realmente no hay ropa, no es que es un cuento de la gente, no se consigue nada, y tampoco puede hacer nada en eso porque no puede importar los géneros para fabricar también. O tenemos que buscar una marca hoy, digamos, hay otras marcas, pero Puma es una buena opción para mí, porque tiene fabricación nacional también, y eso hace que dependas menos de las importaciones para poder fabricar camisetas. Y lo de la marca propia es algo que hay que hacer un estudio de mercado realmente. Esto no es que vos compras 10 kilos de género y lo mandás a 11 y te hacen 200 camisetas y las salís a vender. Es algo mucho más profundo. Yo creo que no hay necesidad, San Lorenzo, de hacer eso, pero todo se va a estudiar, pero no es que vos llevas un tiempo largo, eso, bueno, es que te vas a fabricar y pones un puesto y vendes camisetas como si fuesen choripanes. San Lorenzo tiene que ser serio, no puede entrar en eso.
Ramiro, unas preguntas más. Ramiro.
Sí, Cipriano, en los últimos años hemos visto que la presencia de San Lorenzo en AFA es prácticamente nula y a San Lorenzo lo mandan a jugar a horarios irrisorios. De su agrupación, ¿quién va a estar en AFA para que esto no siga pasando? ¿Va a estar usted o qué integrante de su agrupación va a ir a AFA para que esto no siga pasando?
No, va a estar Nacho Jiménez conmigo, los dos somos las personas que vamos a ir a AFA. Yo creo que la intención de Tinelli de ser presidente a San Lorenzo lo perjudicó mucho al no darse después, ¿no? Porque están las venganzas que hay atrás de todo eso, y nosotros vamos a ir a trabajar para que San Lorenzo juegue a tener protagonismo, pero hay una cosa que hay que ser claro también. San Lorenzo juega a las 3 de la tarde un martes porque no es protagonista, no solo por AFA, porque si vos estás en mitad de tabla, no te van a dar bola. Vos tenés que ser protagonista para luchar y pedir horarios y demostrar que la audiencia está viva, porque un equipo en mitad de tabla, por más que sea uno de los 5 grandes, no genera interés para transmitirlo. Hoy River y Boca han sacado mucha ventaja, que luchar para volver a tener esa historia que San Lorenzo ha tenido de pelear campeonatos y de que tenga un nivel de difusión diferente que tiene hoy.
Sí, un mensaje al hincha de San Lorenzo para ir finalizando, Cipriano.
Bueno, que nosotros vamos a ser muy serios, que vamos a tener una gestión totalmente transparente, que somos gente muy muy sanlorencista de verdad, que están las situaciones atrás, que son las que caminan en el club, que tenemos un muy buen grupo de gente, y que no compren espejitos de colores, que no compren pases millonarios, porque nadie lo hace y nadie lo va a hacer.
Hablame de los espejitos de colores, ¿a qué te referís? ¿Con quién está?
No, falsas promesas, digamos, eso vive una situación muy compleja, no lo digo por nadie ni por nada, sino que hay que ser cautos, hay que ser realistas, esto no se sale en un rato, esto es un proceso largo, que hay que tomarlo muy seriamente para que San Lorenzo no vaya a una situación aún mucho peor. Yo entiendo la gente, la ansiedad, las ganas, yo también quiero ser campeón, es lo primero que quiero, que salga campeón, pero uno tiene que ser cauto y ver la situación que está San Lorenzo y poner una primera piedra para que San Lorenzo se vuelva a ordenar y vuelva a ser creíble.
Las inmediaciones del nuevo gasómetro, un tema también a tocar, a resolver, ¿no?
Sí. Y bueno, yo creo que la vuelta principalmente a largo plazo es por eso. Porque San Lorenzo en el Bajo tiene poco futuro al final. He estado con mucha gente que va con los hijos y me dice, yo no voy más porque me robaron. Y son cosas que a veces uno no tiene tan en cuenta, no se da cuenta el potencial que estamos perdiendo. Pero bueno, es una urgencia, pero compleja en un país como este. Pero San Lorenzo tiene que poner todas sus balas y su gran esfuerzo en volver a Avenida La Plata por eso. Porque va a ser una refundación para el club y para el socio y para el hincha. Es necesario principalmente porque nuestra historia está ahí, pero también por nuestras situaciones que vivimos en el Bajo, que se hace una zona cada día peor y no vemos soluciones ni un futuro que vaya mejorando en ese aspecto.
Bueno, hay alguna pregunta más, hay mucha gente preguntando en las redes. Te hago la última de Esteban Hoffman. Cipriano, si ganás, te llama Tinelli, ¿qué haces si te reunís con él?
¿Y para qué me va a llamar Tinelli?
Claro.
No entiendo.
Sí, exactamente. Cipriano, bueno, agradeciéndote esta comunicación con vos y con mí. Se viene una elección importante. Hay un estimativo de cantidad de electores que crees que van a ir a votar el 17 de diciembre, lo que esperan ustedes.
Y esperemos que la gente participe lo máximo posible. La elección anterior fue mucha gente, esperemos que se repita.
¿Y ustedes se sienten en este momento a nivel de encuesta?
Estamos bien, estamos creciendo. Estamos hace poco que arrancamos, soy una cara nueva, esa es la realidad, con mucho respaldo de mucha gente muy sanlorencista, como yo digo, que nos acusa de la barra. Estoy orgulloso de tener un ex integrante del hinchada de San Lorenzo. Simplemente eso, un ex, ¿no? Dentro de la cantidad de personas que tenemos, una persona, no solo tenemos que ex integrante de hinchada, no actual. Así que estamos muy tranquilos con lo que somos y hacia dónde vamos.
Gracias, Cipriano.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande a todos los hinchas de San Lorenzo.
Bueno, pasó Cipriano Pomier por los micrófonos de Guadalmí. Un nuevo candidato que le hicimos una entrevista, así que agradeciéndole a Cipriano, dejó algunos títulos y la gente también preguntando en las redes. Walter, ¿alguna opinión?
Bien, una entrevista que noté como que era algo sensato, Sí, sin vender, porque hay mucho también que al decir, no, haremos un estadio en 2 años, es lo que hablábamos un poquito antes, el tema de los plazos, lo noté como medido en ese aspecto. Creo que hizo hincapié en el momento que está San Lorenzo, que va a intentar reconstruirlo en caso de que ganen las elecciones, y después sí pensar en un proyecto de estadio no tan grande también como hemos escuchado por otros lados, pero ir de a poco, como que primero intentar equilibrar la economía del club, del lado del aspecto deportivo, dio una confirmación de que continuaría el proyecto de Insúa, y después ver también el tema de los refuerzos. Una entrevista que, todas las entrevistas son valideras, está bueno que vengan, que den su estructura, su plataforma, todo, después, ojalá que en el caso de ganar, lo lleven a hacerlo para que nuestro club sea el beneficiado.
Juan, ¿vos cómo lo ves este tema de no quiere vender humo, de espejito de colores que dijo Cipriano Pomie, lo dijo por alguien especial, o cómo, qué opinión tenés?
Y a ver, yo imagino que será por más sacando a Ronzoni, que hasta ahora no se le ha escuchado la voz. Creo que después todos los demás candidatos empezaron ya a hacer una apuesta fuerte en cuanto a cosas concretas. Acá me pareció que fue más medido Cipriano en cuanto a tema de estadio. Bueno, redondeó un número de 35 palos verdes, lo que sería el pasivo de San Lorenzo. No se quiso meter en un terreno que el día de mañana le pueda jugar en contra, ¿no? Hablando a grandes rasgos de números o en el caso del estadio de Boedo, que bueno, yo le pregunté por el caso que podríamos haber hablado con el arquitecto Paladino, que es por parte de la agrupación también, que me comentó un lindo proyecto de estadio, lo que se planifica, pero está bien, hay que tener la guita para armar un estadio de 50, 60... Ya con 40.000, como él dijo, pasaría los estándares FIFA, sería de lo mejor. Pero bueno, hay que ser sensato y tener la plata también, ¿no? Que creo que es un dato no menor, Beto.
Sí. Rama.
Sí, Beto. A ver, creo que fue el candidato más sensato que escuché con la realidad del país y con la realidad de San Lorenzo, porque todos los candidatos, sacando a Cipriano que lo acabamos de entrevistar, como que, a ver, el oficialismo volvió a mostrar la misma maqueta, los mismos banners que mostró hace 4 años y no pusieron un solo ladrillo, y otros candidatos también te muestran maquetas de acá, que me contacté con una constructora china, que bueno, el estadio lo vamos a hacer. Y creo que fue, me parece que hasta ahora de todos los candidatos que escuché, el más realista con la realidad de San Lorenzo y con la realidad del país. Mientras que otros como que venden un poquito de humo. Y creo que las declaraciones que hizo, no sé si no le van a jugar un poco en contra a lo que la gente piensa votar, pero bueno, vuelvo a reiterar que me pareció uno de los todos los que escuché el más sensato, como que tiene los pies sobre la tierra con la realidad de San Lorenzo y con la realidad del país.
Y agradeciéndote mucha comunicación en las redes, San Lorenzo Redes, durante toda la noche, a Emilio Camuche, a Esteban Hoffman, como siempre, querido amigo Esteban, a Oscar Pablo López Medina, que saluda desde México, a Cristian Laino, desde Villa Crespo, a Emilio Camuche, a Hugo Molina, desde la provincia de La Rioja, bueno, Esteban Homan con sus preguntas, a Ramiro Cabrera, le manda un saludo también, agradeciéndole a muchísima gente, a Lidia Maffei, a Fernando Goya, un fenómeno también que participa siempre, a Julián Domínguez, mucha participación de la gente, a Cristian Laino también en las redes. Bueno, Hernán, tu opinión, ¿no te gustó o sí?
Mirá, yo creo que si vos vas a agarrar la presidencia de San Lorenzo conociendo todo lo que está viviendo San Lorenzo hoy, lo primero que tenés que estar dispuesto es meterte en el barro. A ver, yo lo vi demasiado medido, de alguna manera me parecía estar escuchando. No sé si te acordás, Beto, Horacio Arrecedigor, cuando recién se iba a Tinelli y quedó como presidente, que hablaba medido, de llevar las cuentas adelante, de que entre en 5 y gastar 4, digamos, todo lo medido y todo lo...
¿Vos querés que venda humo?
Criterioso. No, que venda humo no, que tenga propuestas. Después si se pueden realizar o no, y si el panorama con el que vos te encontraste permite que esa realización termine más tiempo, es otra cosa. A ver, yo te puedo decir, tengo esta propuesta para hacer el estadio, una propuesta real, tampoco una vendida de humo, una propuesta real, con papeles, con plataformas, y después el estadio a lo mejor lo podés hacer en 10 años, si no en 4. Pero digamos, vos tenés que tener una propuesta seria y cómo conseguir los recursos. A ver, ¿cómo consigue los recursos? Yo que entendí de Cipriano Pomies, a ver, no habla de que hay que hacer una inyección económica, no habla de generación de recursos, cómo va a generar los recursos, cómo va a generar los ingresos, para que San Lorenzo llegue rápidamente a poder ser San Lorenzo. Si no, van a pasar 4 años más haciendo la cuentita del almacenero. Diciendo, bueno, entran 5, gastamos 4, seguimos sacando jugadores inferiores, no peleamos títulos, porque también cuando le pregunté de refuerzo me dio a entender como que Insúa necesita poco y nada, y creo que si San Lorenzo va a jugar una copa y demás, San Lorenzo, no solo con plata, sino con astucia, con audacia, tiene que armar un equipo. A ver, hay videoanálisis y hay formas de scouting para atraer jugadores, a través de estadísticas y a través de un montón de situaciones. Lo ha mostrado Caruso claramente con la llegada de Bombergal, por ejemplo, y Campi, ¿no? Dos jugadores que nadie los tenía en el radar y fueron dos incorporaciones y sin poner dinero, el mismo Méndez. Entonces creo que cuando vos no tenés una propuesta, decir, bueno, de esta manera vamos a armar un equipo, de esta manera vamos a intentar construir el Estadio Avenida Plata, de esta manera vamos a generar recursos y de esta manera vamos a hacer frente a las urgencias. Me dio a entender como que él no sabe cuáles van a ser las urgencias. Creo que hoy ninguno estamos en comisión directiva, pero creo que tanto Juan como Walter, como vos, Beto, como Ramiro, saben que el que llega tiene que hacer de bombero, ¿eh? Este es el comandante del Titanic, de alguna manera, el que llegue el primer tiempo a San Lorenzo de Almagro, y todos saben que es así, más allá de que el oficialismo intente decirte hoy que no hay cheques rebotados, que San Lorenzo económicamente está bien. Tenés que ser el comandante del Titanic el primer tiempo cuando llegues a San Lorenzo, el primer año es clave, y creo que si vos no tenés el peor panorama en tu cabeza y una propuesta para cada situación, después, repito, por ahí lo podés hacer o no, o a lo mejor llevas más tiempo. Pero si yo te digo, a ver, voy a poner un departamento de fútbol con scouting, con estadísticas a la hora de incorporar refuerzos, con gente que tenga un equipo de videoanálisis acorde a San Lorenzo Almagro, un San Lorenzo que copie modelos europeos para poder contratar jugadores, un San Lorenzo que tenga un presupuesto X y no se pase de ese presupuesto y no haga contratos que están fuera de ese presupuesto de San Lorenzo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo te estoy dando un proyecto, después quizás no se puede llevar a cabo en el primer año o rápido, pero tengo un proyecto de fútbol. Bueno, yo creo que en todas las cuestiones que le preguntamos, de alguna manera estaba un poco perdido, no tenía un proyecto en su cabeza para cada una de las situaciones que, bueno, todos sabemos que son apremiantes en San Lorenzo, Beto.
Yo en esa estoy más del lado de Ramiro y de Walter, que me pareció bastante sensato, y no andar tirando, es mi opinión, espejito de colores. Me parece que tiene un equipo de trabajo que lo comentó. No sé, Walter, en esta tampoco te parás del lado de Hernán.
No, hoy considero que Hernán lo que está diciendo, está hablando del proyecto en sí en general, de tener un proyecto armado. Yo creo que lo noté sensato en el tema de no decirte, no, en 2 años vamos a la cancha va a tener para 70.000 personas. Habló más medido, habló de ser cautela. Justo Hernán hizo la comparación con el proceso de Horacio Arrecedigor cuando se fue Tinelli. Creo que es diferente porque Horacio Arrecedigor, como dije antes, además de haber sido partícipe de un oficialismo que había hecho las cosas mal, se quedó a poner la cara y reguló las cuentas, para mí, teniendo unos buenos meses que con tanta incertidumbre que hay. Si Horacio Arrecedigor, para mí, quizás se presentaba en el oficialismo en sí, quizás hasta podía sumar algún par de votos, hablando un poco del último proceso, del último tiempo que él ha estado como presidente. Considero que Cipriano Pomies Sí, no tenía ahí, le doy la derecha a Man, que quizás no habló tanto de un proyecto, de una estructura. Sí, no vendió espejitos de colores, pero tampoco vendió espejitos normales, para ponerlo de una forma. Fue medido. Como digo, no quiero ni escuchar a una persona que me va a decir que va a haber un estadio de 70.000 personas en un año, porque no va a ser cierto, o en dos años, o en tres años, pero tampoco quiero una persona que no tenga preparado, que no esté preparado, que no tenga un proyecto, una estructura, una plataforma para que San Lorenzo crezca. Tiene que haber un equilibrio de los dos, ni el espejito de colores, como dije antes, ni tampoco estar en la nada misma.
Ser medido no significa no tener proyecto, Walter, ¿no?
No, pero no, coincido, ahí te doy, pero también no por ser, sos candidato a presidente de un equipo de los grandes de América que está pasando un mal momento, pero lo tenés que levantar, entonces tenés que ir con una idea de un San Lorenzo en crecimiento y gigante, y una parte muy importante va a ser el tema de la vuelta a Avenida de la Plata, por lo que mencionábamos antes, por un tema de que la identidad de San Lorenzo y se vuelve a generar ese proceso, ojalá que se pueda generar, de los mejores años de San Lorenzo, que era cuando estaba en Avenida de la Plata, desde el rol social hasta el crecimiento deportivo en sí.
Sí, Beto, no, perdóname, que te decía que quizás cuando hablaba me refería a modelo. A ver, te lo explico de la siguiente manera. Por ejemplo, Juan es sanlorencista como Walter, como vos. Entonces, nosotros armamos un partido y yo salgo y declaro hoy soy Pomies. Y digo, bueno, usted me tiene que votar a mí como presidente de San Lorenzo porque yo soy sanlorencista, porque quiero un San Lorenzo que llegue hasta el lugar, pero soy medido, sé que San Lorenzo hoy no tiene un peso, no sé cuánto tiempo puedo llevar para que San Lorenzo salga adelante, tiene que San Lorenzo tener presencia en la Avenida de la Plata porque tiene que salir del Bajo Flores, lo voy a entender de esa manera, pero no sé cómo voy a volver a Avenida de la Plata. Entonces, de alguna manera yo tengo que mostrarte algo diferente para que vos me votes. O sea, yo tengo que tener en mi cabeza ese modelo y ese proyecto que vos como socio hincha no tenés. Porque después el bien se lo queremos hacer todos a San Lorenzo, pero yo considero que yo no tengo la capacidad para hacerlo, y justamente no tengo esas propuestas o no tengo ese modelo, y por eso justamente la gente no va a votar a Sanz. Se supone que la gente tiene que votar a Pomies. Bueno, entonces él la plataforma la tiene que tener, la estructura la tiene que tener y el modelo lo tiene que tener. Después, quizá vender espejitos de colores sea, sí, el estadio lo hago el año que viene. O a ver, tengo un tío que me presta 100 palos y mañana empezamos a construir el estadio. Eso sí, claramente es vender espejitos de colores. Pero digo, si vos decís, vamos a armar un fideicomiso, de cada jugador que se venda vamos a dejar el 20% o el 25% de esa venta para un pozo para hacer el estadio. Y bueno, y determinadas cuestiones, que incluso gente ligada a la vuelta, como por ejemplo Adolfo Reyes o el mismo Culota, han dado muchas ideas sin tener la plata y sin estar hoy gobernando a San Lorenzo, pero vos podés tener ideas por afuera de un proyecto para construcción de estadio, no sé en cuánto tiempo, y en eso quizás está bien que no venda espejitos de colores o en la capacidad, pero digo, creo que un modelo o una estructura vos la podés tener más allá de no tener la plata, ¿no? Y no ser hoy el presidente. Y digo los ejemplos, por ejemplo, de Adolfo Res o de Culota, que muchas veces han brindado ideas y han dado posibilidades que pueden ser importantes para una futura construcción de estadio sin tener plata y sin estar gobernando en San Lorenzo.
Bueno, alguno, quiero escuchar a Rama de nuevo. Cristian Laino, saludos. Rolando Fernández, saludos de Tres Lomas. Emilio Camuche, qué brillante habrá sido la gestión de Reseguidor, que ni lo tuvieron en cuenta el oficialismo a la hora de armar la lista. Gabriela Robles, el periodista que se llama Hernán y está hablando. ¿Escuchó la entrevista? Sacarle la camiseta a Moretti, dice Emilio Camuche, el próximo presidente no sale del oficialismo y Moretti. El resto, lo máximo no puede aspirar, que pueda aspirar en estas elecciones es una vocalía. Rama, bueno, para cerrar con respecto a la entrevista, ¿alguna opinión más?
Sí, a ver, Beto, yo la única propuesta que más o menos le tomé a Cipriano es la que dijo de, bueno, dar el puntapié inicial con 10, 12 millones de dólares. Como que la plata la tenían que poner los socios. Lo que pasa que, bueno, no explicó si va a ser, yo calculo que con un fideicomiso. Me parece como que, a ver, como dice Hernán, no queremos que nos vendan espejitos de colores, pero por ahí un poco más desarrolladas las propuestas. Porque la propuesta que tiró, bueno, los 10 primeros 10, 12 millones de dólares, como que lo tenían que poner los socios, pero no dejó en claro si era con un fideicomiso, si eran socios que iban a hacer un aporte extraordinario, como el primer millón de dólares que le pagó esta dirigencia a Carrefour. La dirigencia fue con la ingeniosa ingeniería económica de pedirle plata a ciertos socios que se saben que tienen un cierto poder adquisitivo, que bueno, que sabían que en su momento podían destinar ese dinero para ese primer millón de dólares para Carrefour, que al año se lo iban a devolver, y una de las personas, que ahora no me acuerdo el nombre, le terminó haciendo juicio a San Lorenzo, porque Matías Lames le dijo que él al año le devolvía el dinero que había colocado para que San Lorenzo pague el primer millón de dólares de esas cuatro cuotas a Carrefour. Y bueno, este socio le hizo juicio, lo terminó ganando, creo que es algo así de 30 mil dólares, más las costas por el juicio y todo eso. O sea, es un juicio que terminó perdiendo San Lorenzo. Me parece como que, vuelvo a reiterar, yo lo vi bastante con los pies sobre la tierra con respecto a la situación de San Lorenzo y del país, pero me parece como que le faltó un poquito más de desarrollo a las propuestas de cómo llegar a esos 10, 12 millones de dólares como para tener un puntapié inicial para empezar con la construcción del estadio.
Correcto.
Beto.
Sí.
Sí, perdón, Beto. Vos decías justamente algo que decía Emilio, un querido oyente que además nos sigue siempre, ¿no? Aclararle a Emilio, no tengo la camiseta de nadie, Emilio, es más, creo que al principio del programa lo dije, que a cada candidato que escuchaba hablar me convencía menos de votarlo. Aclaré que todavía no tengo definido mi voto, y creo que justamente de alguna manera lo que no se cumple en ninguno de los candidatos son propuestas serias, ¿no? Y es más, creo que de Marcelo Moretti lo he dicho, también hay cosas en las que no coincido, por ejemplo el ping-pong en el que participó el otro día con el periodista de la Furcade no me pareció concreto, no me pareció correcto, yo no me hubiera prestado a eso. Sí, es verdad, entre un libro con propuestas, plataformas, puedo estar de acuerdo o no. Lo mismo pasó quizás el otro día con Francis, ¿no? De alguna manera, en algunos puntos daba algunos modelos o algunas estructuras más detalladas, pero terminan de no convencerme en general, y aclaré, como también lo dijo Juan, todavía no tengo definido mi voto, por ende no tengo la camiseta de nadie. Si vos ves, Emilio, por ejemplo, Frenesí, fíjate que no tengo publicidad de nadie, ¿eh? En la página tampoco, en Pasión por el Ciclón, donde estamos con Juan, no tenemos aviso de nadie. Nos ofrecieron y no ponemos el aviso de nadie porque justamente no tenemos ninguna camiseta. Emilio, creo que ponerse la camiseta, Hermín, me parece va más allá de una idea, ¿no?
Hernán.
De alguna manera no tenemos un apoyo económico, ¿sí?
Hernán, escúchame, no, Emilio Camucho no fue, fue Gabriela Robles. Porque acá Emilio nos está diciendo, yo no dije nada. Fue acá,
Kira. Ah, perdón, bueno, Gabriela Robles. Yo entendí que Beto dijo Emilio, bueno, entonces le digo a Gabriela. Bueno, Gabriela, lo mismo que le decía a Emilio, no tengo la camiseta de nadie. Creo que, bueno, hay muchas páginas, no voy a entrar en detalle, que justamente, ¿no?, toman sponsor y reciben dinero y ponen carteles de los candidatos. En el caso mío, ni en Pasión cuando estoy con Juan, ni acá en Boedo, ni en Frenesí, tenemos publicidad ni carteles de nadie, y es más, creo que todos manifestamos que todavía estamos buscando esa propuesta que nos seduzca a la hora de votar, así que no, aclararte que no tengo la camiseta de nadie, pero me pareció extraño que, aún siendo medido, Cipriano Pomies, que está bien ser medido, me parece que en algunas cosas le faltó, como decía Rama, ¿no? Le faltó esa impronta para decir, bueno, creo que acá se toma el toro por las astas haciendo esto o esto. Incluso cuando habla de convocatoria de acreedores, dice que no sabe si va a ser una medida correcta, si la va a tomar o no. Me parece que todas estas cosas de alguna manera las tenés que tener definidas antes, ¿no? Yo creo que si vos vas a ganar tenés que imaginarte el peor panorama y ser piloto de tormenta, como lo dije antes, y tener pensado en meterte en el barro. Y si eso no lo tenés claro, es un poco complicado, ¿no?, poder sacar a San Lorenzo adelante en los primeros meses, ¿no?, que van a ser sobre todo apremiantes.
Beto, acá nos aclara Emilio Camucho, porque yo no me acordaba el nombre de quien le había hecho el juicio a San Lorenzo, y es Alberto Castro, y fue, sí, bueno, como dije yo, por 30 mil dólares más las costas. Yo lo que escuché de Cipriano es que él la propuesta que tiene es, con respecto a la deuda, es reunirse con a todas las personas que San Lorenzo le debe dinero y tratar de arreglar. Y que si venían todos juntos a querer cobrar el día 1, algo que no cobraron, no sé, hace, no sé, 5, 6, 7, 8 años, que él sí, ahí iría al tema de el tema de acreedores, pero bueno, que trataría de no hacerlo, de no hacerlo del concurso de acreedores, que él primero quiere tratar de arreglar la deuda con cada persona o cada empresa que San Lorenzo le debe dinero, pero si del día 1 vienen todos el malón a querer cobrarle todo junto, algo que en 5, 6 o 7 años no pudieron cobrar, bueno, que ahí sí iría al concurso de acreedores, pero que lo trataría de evitar de toda forma, porque ir al concurso de acreedores ya te está interviniendo un juzgado, un cortador, ya es muy complicado ya después para la economía de San Lorenzo moverse con una cierta libertad cuando uno entra en concurso de acreedores.
Bueno, gente, los últimos minutos de Odomi, ¿alguna intervención más de cada uno? Juan Pablo.
Bueno, creo que ha sido un buen programa. Hemos escuchado una nueva voz en cuanto a las elecciones. Obviamente falta escuchar al oficialismo, falta escuchar a Ronzoni, ya escuchamos a Marcelo Moretti, también a César Francis. Y en cuanto a lo futbolístico, creo que lo que queda en agenda son las renovaciones, Beto. Tema Federico Gattoni, hoy está complicado, no por parte del jugador, sino por parte del representante. Todavía no respondió a la propuesta que le hizo San Lorenzo. Recordemos que Marcelo Lombilla, representante de Federico Gattoni, es el mismo del caso del Chico Bonfiglio. Está trabando por el momento la situación el representante. Tema Juan Ignacio Méndez, no hubo avances, al igual que por Augusto Batalla, más allá de que San Lorenzo buscará renegociar un préstamo, pero Batalla deberá regresar a River, que tendrá a Martín De Michelis como nuevo entrenador. A partir de ahí se verá qué pasa con Batalla. Su contrato con River termina en junio del próximo año, por lo que pude hablar con gente de River, en los planes de Michelis no estaría, así que San Lorenzo va a la carga para quedarse con el arquero, y después, bueno, queda a ver qué pasa con Cristian Zapata también.
¿Qué pasa con Cristian Zapata, Hernán?
Bueno, justamente al principio del programa adelantaba yo títulos dentro de las renovaciones, un jugador que estaba cerca, ¿no? Y que seguramente en esta semana se informará que continúa San Lorenzo, y justamente ese jugador es Zapata. Me contaron, hoy estuve hablando y me contaban que, bueno, que el principio de acuerdo con Zapata de palabra está, y que quizás incluso en esta semana se podría estar rubricando la continuidad del zaguero colombiano, ¿no? Ex Selección Colombia, en este caso Cristian Zapata. Y después, bueno, lo de Vareiro, Gattoni, de alguna manera, un poco como lo contaba Juan, también el tema de lo de Méndez, está estancado, son negociaciones que no avanzan. Y lo que se complicó un poquitito es lo de Batalla, porque yo, bueno, a diferencia de lo que manifestaba Juan, alguien cercano al cuerpo técnico de River me dio a entender como que no sé si estaría tan en desacuerdo en contar con Batalla, Martín De Michelis. Y ahí se podría complicar, porque si River decide renovarle para que el entrenador lo tenga en cuenta, por lo menos para suplente, aunque sea, ahí San Lorenzo tendría que poner $1,000,000 por la opción antes del 31 de diciembre, y es la única manera con la que se lo podría quedar. En cambio, si River decide renovarle, pero no lo tiene en cuenta De Michelis, San Lorenzo podría ir por un nuevo préstamo, y las autoridades de River no tendrían problema de que así sea, pero claramente si De Michelis dice no, que se quede acá, bueno, San Lorenzo tiene que conseguir un palo, si no ya se complica la continuidad de Batalla en el arco de San Lorenzo.
Bueno, algo más de fútbol, Hernán, ya completo le hiciste y con Juan Pablo.
Sí, bueno, completo, ¿no? San Lorenzo, como decíamos, continúa esta semana de entrenamientos y hasta fines de noviembre. La idea es seguir sumando amistosos como el otro día ante Ituzaingó y, bueno, de alguna manera finalizar el año como lo está haciendo hoy San Lorenzo, ¿no? Entrenando en Ciudad Deportiva, sumando amistosos y tratando de alguna manera de seguir armando un equipo para Rubén Darío Insúa. Respecto de refuerzos, más allá de nombres que van y vienen, no hay nada claro, ¿no? De alguna manera en las últimas horas surgió la posibilidad de Martín Cauterucho, también un rumor de una oferta del Torino de Italia por Bombergar, pero bueno, son todas cosas que están de alguna manera dando vuelta, pero no hay una gestión que San Lorenzo esté llevando a cabo cierta por ningún jugador, solo como contábamos antes, primero enfocado en las renovaciones, San Lorenzo. Así que bueno, de mi parte, despedirme hasta el próximo domingo, y bueno, invitar a la gente a que mañana participe en el último frenesí del año, frenesí de la carta mañana a las 20 horas por el Twitter Space arroba frenesí azulgrán. Bueno, estamos haciendo el último espacio y el último programa de frenesí de este 2022. Después, bueno, vienen las vacaciones y ya vamos a estar arrancando frenesí 2023 allá por enero, cuando San Lorenzo esté cerca de debutar en el torneo. Como sabés, bueno, frenesí no hace entrevistas y es muy difícil continuar de alguna manera con los programas sin hacer estas entrevistas políticas. Así que bueno, voy a seguir, sí, ligado a Pasión por el Ciclón, que seguramente vamos a hacer una cobertura impresionante cuando sea el tema de elecciones, pero bueno, frenesí descansa, como siempre, igual sigue en las redes, ¿no? Con la información, todos los días de frenesí, pero bueno, el programa descansamos hasta el año que viene, así que bueno, mañana invitarlos al último frenesí a la carta, 20 horas, por Twitter Space, ahí por frenesí azulgrana, arroba frenesí azulgrana, así que bueno, hasta mañana los seguidores de frenesí, hasta el próximo domingo con un nuevo domingo.
Walter, su despedida, su última participación de este día de domingo.
Beto, desde el plano político sigo teniendo muchos signos de pregunta. Pienso, digo, se adelantaron las elecciones un año. ¿Ganamos en algo? Ojalá que sí. Pero la verdad que con el interrogante que tenemos todos en el tema de quién votar, obviamente el oficialismo venía haciendo las cosas mal, pero no sé qué sucederá. Ojalá que sea, como digo siempre, lo mejor para San Lorenzo. Desde lo deportivo, ojalá que esta dirigencia, si no continúa, igual le deje armado el tema de las renovaciones de los contratos a la próxima dirigencia que llegue, por un tema de ser agradecido a Rubén Darío Insúa, que pidió la continuidad de varios jugadores. Yo creo que igual Batalla, si empieza a poner en la balanza ser titular en San Lorenzo, ser suplente en River, va a elegir ser titular en San Lorenzo, más porque creo que es el mejor momento del arquero en su trayectoria deportiva, y lo estoy hablando en un club grande como es San Lorenzo. Y después los otros, obviamente, que son difíciles, pero espero que la dirigencia le deje todo encarrilado para el año que viene, sean ellos o sea otra dirigencia, el tema del armado del plantel. Lo último, déjame mandar un saludo a Esteban Hoffman, que el otro día me mandó un video de Ortigosa, le agradezco al aire, así que agradecido a él por me mandó un videito de una canción de Ortigosa, sabiendo de mi fanatismo por Néstor, y dejar en claro que pareciera que la gente tildó de el famoso sobre, llegó para Sanz, y no era para Sanabria, tanto que él me decía sobre Nabria, quedó, la gente misma votó y lo declaró Sanz, que le ha llegado un sobre. Igual no, tengo las manos en el fuego por el compañero que no recibe nada, y que todos buscamos, tenemos opiniones diferentes, y que cada uno quiere y espera lo mejor para San Lorenzo, que en ese caso, cuando San Lorenzo le va bien, vamos a estar todos contentos.
Bueno, Rama, querido.
Sí, Beto, bueno, como es un clásico de Boedo en mí, al finalizar el programa vamos con todos los resultados del polideportivo de San Lorenzo, porque es más que 90 minutos. Se están jugando las instancias finales, tanto en el futsal femenino como en el futsal masculino, porque llega a una tabla general, pero después se clasifican a cuarto de final, semifinal, y después se juega una final. Bueno, las chicas del futsal femenino están en la semifinal, y la primera semifinal la perdieron 4-2. A ver, el futsal tiene estas instancias, no es que vos perdés la semifinal, los cuartos de final y ya está, te fuiste a tu casa, no. Para pasar a la siguiente fase hay que ganar dos partidos. Si es 1-1, después hay una revancha que hace de localía el que mejor estuvo ubicado en la tabla general. Las chicas, el primer partido de perdieron 4-2 con Estudiantes de Buenos Aires, pero hace unos minutos las chicas del futsal femenino le ganaron 5-1 a Estudiantes de Buenos Aires. Así que se va a estar jugando un tercer partido, y el equipo que gane ese tercer partido sí va a estar jugando la final del torneo de AFA del futsal femenino. Los chicos del futsal masculino le ganaron 4-1 a Pinocho, y ya le habían ganado 9-1 a Pinocho. Entonces pasaron a la semifinal del torneo de AFA de futsal masculino, y mañana a las 8 de la noche o 20 horas en el Polideportivo Pando, el futsal masculino va a estar enfrentando a Barraca Central. Volvió a jugar el vóley masculino por la Liga Argentina, esta vez la fecha se jugó en la provincia de San Juan, le ganó 3-2 a Universidad Vecinal de Trinidad, le ganó 3-1 a Policial de Formosa y hoy perdieron 3-0 con Defensores de Banfield de San Juan. Y el básquet cortó esa racha nefasta de perder 5 partidos seguidos, lo ganó sufriendo contra Oberá, ganó 94-91, si no se sufre no es San Lorenzo, y el próximo partido lo va a estar jugando el viernes 25 de noviembre a las 9 de la noche de visitante enfrentando a Boca. La bomba, Bomberger, jugó 45 minutos en el segundo tiempo enfrentando a Rumania. Creo que todos saben que Bomberger juega para la selección de Eslovenia. Bueno, le ganó 2-1 a Rumania. Y hoy también hubo un partido donde Eslovenia también ganó 1-0 a la selección de Montenegro. Y esta vez Bomberger no sumó minutos. Y para recordarles siempre a la gente, porque bueno, el público se renueva, que este programa lo pueden escuchar en el Spotify de Delta Medios, que en 10-15 minutos ya está subido. Y si lo quieren volver a ver, siempre también subimos las repeticiones al Twitter de Boedo en Mí, que es @boedoenmi, y también quedan las repeticiones grabadas en todas las redes, San Lorenzo Redes, tanto en el YouTube, en el Twitch, en el Facebook y en el Instagram.
Bueno, gente, ha sido un gran programa. Juan Pablo, despedite vos. Hoy creo que fue un buen programa con otra entrevista de Boedo en Mí y así el clásico de los domingos.
Sí, Beto, la verdad que un gran programa, mucha gente prendido a lo que es tema político. Vamos a comprometernos para el próximo fin de semana a tener una nueva voz. Si es el oficialismo, sería perfecto. Para el señor Constantino, teléfono, si nos contesta los mensajes, estaría perfecto. Y si no, bueno, trataremos de tener a Quique Ronzoni.
Bueno, gente, ha sido todo por hoy. Para agradeciéndole muchísimo a la gente que es cada domingo. No, la verdad, en lo personal, me siento muy acompañado por todos los amigos que participan, tanto por Tyler Durden, por Emilio Camuche, por Lidia Mafei, por Esteban Hoffman, el gran Esteban Hoffman.
Beto, hay una propuesta ahí de Esteban Hoffman para Walter. Habría que ver si Walter la acepta. No sé si la alcanzaste a leer. La propuesta es que quiera hacer un asado de fin de año como despedida en la casa de Walter, Esteban. Hay que ver si Walter acepta.
Sí, pero para toda la gente es muy costoso.
Totalmente acepto. Acá en Villurquiza la casa es chica, pero el corazón es grande. No hay problema. Más Esteban con el regalito de Ortigosa que me dio, ya me alegro. Hay que ver, déjame ver. Brignoli, anoto en la lista. Acuña, Espiño, Brancoli, Esteban Hoffman y Sanz Mahoy. Si me da ganador en el debate, es bienvenido. Si no, lo dejo ahí en duda.
Yo le dije, Zanabria, esto se define en la cancha. Si usted quiere armar un equipo, yo tengo mi equipo de Frenesí. Picadito, el que gana, gana el debate. Si le parece, como definen los hombres en la cancha.
Sí, bueno, pero quiero que gane Sanz alguna vez. Entonces me gustaría que juegue el equipo de Boedo en Mí, sea ganador de todos juntos y que pueda festejar, pero acepto. Lo que es fútbol o juntarse en un asado es bienvenido.
Bueno, gente, un saludo a Javier Brancoli, que festejaba el cumpleaños de su hija. Un gran saludo para Javi, un compañerazo. Si Dios quiere, nos vemos el domingo que viene con más Boedo en Mí y con más candidatos en este programa. Gracias a todas y todos, a todos los cuervos del mundo entero. Gracias, si Dios quiere. Chau, chau.
Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón.
Boedo en Mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en Mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu PyME. Consultá en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia, 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio Oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Domingos de 22 a 23:30 horas, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria.